Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Narración de Iván Ibalri, la voz. Se destacan entre todos los gramáticos. Casta que sería sin duda la más mísera, más afligida y la más despreciada de los dioses, si yo no concurriese a mitigar las desdichas de tan asendereada profesión con el auxilio de una locura amable. ¿No han caído sobre ellos las 5 furias de epigrama griego? Sino 5000, dado que siempre se les ven hambrientos y harapientos en las escuelas. ¿Qué escuelas, si más parecen muladares o celdas, y rodeados de una multitud de chicos que les hacen envejecer prematuramente a fuerza de cansancio y del aturdimiento de sus gritos, aparte de los olores que exhalan por su falta de aseo? No obstante ello, gracias a mis beneficios se consideran los primeros entre todos los hombres. Es importante verlos pavonearse ante la aterrada chiquillería a la que hablan con voz tenebrosa y cara feroz. Es de interés verlos cuando con la palmeta, las disciplinas o la varilla lastiman las carnes a los infelices y con razón o sin ella les hacen víctima de sus rigores o arbitrariedades. Al verlos no hay más remedio que recordar al asno de Cumas, cubierto con la piel del león. En tales circunstancias no se duelen de nada. Su estrechez les parece lujo, la fetidez de sus pocilgas se convierte en aroma de almizcle, mejorana y ámbar, y su esclavitud ruin es para ellos un trono y no cambiarían su despotismo por la corona de Falaris y del tirano Dionisio. Mas cuando su dicha sea el colmo de cuando creen haber encontrado algo nuevo en el arte que ejercen, porque aunque no hagan cosa de más beneficio que atiborrar la cabeza de los niños con variedades y ridiculeces y vaciedades, ¡oh dioses propicios! ¿Qué Palemón o Donato es capaz de parangonarse a ellos? Poseen argucias para embobar a las madres tontas y a los ignorantes padres que los suponen tan sabios como ellos quieren. Únase a esto el placer que reciben cuando en algún carcomido manuscrito hallan el nombre de la madre de Anquises o encuentran una palabreja ignorada del vulgo como búsqueda, bobinator o monticulator. Y si aciertan a exhumar una piedra antigua con alguna borrosa inscripción, ¡oh, Júpiter, qué manifestaciones de alegría, qué regocijo, qué exageraciones! Diríase que han conquistado el África y que tomaron a Babilonia por asalto. Finalmente, cuando recitan sus versos, casi siempre insulsos e irrazonables, como nunca faltan quien los celebre, creen sinceramente que el mismísimo espíritu de Virgilio en ellos se han reencarnado. Es sin comparación el espectáculo de dos de estos infelices cuando el uno frente al otro se prodigan mutuos elogios, es decir, cuando mutuamente se rascan como los asnos. Pero si uno de ellos por descuido deja escapar alguna palabra inapropiada y el otro, más avisado, tiene la suerte de casársela, ¡por vida de Hércules! ¡Qué lucha! ¡Qué de injurias y de insultos! Y si falto a una coma de la verdad caiga sobre mi cabeza la ira de todos los gramáticos. Os relataré una historia. He conocido yo a un omnisciente que conocía el griego, el latín, las matemáticas, la filosofía y la medicina y una porción de otras cosas. Y cuando ya era viejo, sexagenario, arrinconó todos los libros para dedicarse solo a estudiar la gramática, a la que dedicó casi 20 años convirtiéndose y convirtiéndole los sesos en agua de una manera tal que él decía que sería muy feliz si pudiera vivir lo necesario para establecer claramente la distinción de las 8 partes de la oración, cosa que a su juicio ni los griegos ni los latinos han podido hacer de una manera completa. Estos individuos consideran como algo gravísimo el que se confunda una conjunción con un adverbio, y dado que existen tantas gramáticas como gramáticos, a lo mejor aún más, Aldo, uno de mis favorecidos, ha producido más de 5 diferentes. ¡No! No pueden dejar de leer ninguna de las que se publican, aunque sea confusa y bárbara para no tener que envidiar a nadie ni temerle. Les causa envidia aún hasta el más inepto e ignorante que haya podido digerir algunas líneas sobre esta materia. En tal forma temen que les quiten su gloria y les inutilicen el fruto de tantos años de labor. ¿Cómo podría llamar a esto sandez o locura? Uno u otro nombre que se le dé fuerza es conocer que, merced a mis beneficios, el animal más desgraciado de todos goza de tal dicho que no cambiaría su suerte por la de los reyes de Persia. A pesar de pertenecer también a los nuestros, los poetas no me están tan directamente obligados, pues, como es habitual decir, son espíritus libres cuya ocupación se reduce a regalar los oídos de los locos con minucias y fábulas sin trascendencia. Tal confianza tienen en su saber que, con sus composiciones, no sólo creen hacerse inmortales, sino obtener a sí mismo esta fama para los héroes de sus cantos. De todos mis deudos, son ellos los que más que nadie viven esclavos de su amor propio y de la adulación. Ellos son los que me dedican el culto más sincero y permanente. Por lo que atañe a los retóricos, aunque alguno prevarique por sus concomitancias con los filósofos, integran el número de los nuestros, porque la mejor demostración de lo que digo está en que, fuera de otras tonterías, han escrito con especial cuidado las reglas relativas al género festivo, puesto que hasta el autor del Tratado del Arte de Hablar, dedicado a Herenio, sea aquel quien fuere, no omitió incluir a la locura entre las formas de agradar, y Quintiliano, príncipe de los retóricos, no compuso al respecto de la risa un capítulo más largo que la Ilíada. Sobrada razón tienen los retóricos para considerar de suma importancia la locura, ya que es frecuente, que los que ningún argumento oratorio puede deshacer, la risa lo destruye en un instante. Y no ha de negárseme que el arte de decir con gracia y de hacer reír es mío por completo. A la misma calaña pertenecen los escritorzuelos que corren tras de la fama perenne componiendo libros. Muchos me deben todos ellos, en especial aquellos que emborronan el papel con verdaderas majaderías, porque respecto de los otros, de los que escriben doctamente para resultar gratos a un corto número de eruditos y que no rechazarían para críticos suyos a Persio y Lelio, los creo más bien dignos de lástima que acreedores a la envidia. Viven en una perenne tortura, añaden, modifican, cortan, vuelven a poner, rehacen, insisten, reservan 9 años su manuscrito, como dice Horacio, antes de resolverse a publicarlo, y por último, ni siquiera así están satisfechos por completo. La vanidosa recompensa de hacerse merecedores de las alabanzas de unos cuantos las compran bien cara, en cambio, de vigilias y el precio de insomnio, fatigas y trabajos sin números, a los que hay que agregar la pérdida de la salud por carencia de sueño. Dulcísimo don superior a todas las cosas, las arrugas del rostro, la debilidad de la vista y en ocasiones la ceguera, la pobreza, las envidias de los de su oficio, la privación de toda clase de diversiones, la vejez anticipada, la muerte antes de tiempo y otros innumerables sufrimientos, desdichas tantas que el sabio cree equilibrar con la aprobación de unos cuantos pelagatos como él. En cambio, el escritor que me pertenece por completo es mucho más feliz, porque hay más dulce locura que la suya, ya que sin trabajo y sin pasar las noches en claro, escribe rápidamente todo lo que piensa, lo que acude a los puntos de su pluma y lo que sueña, sin otro gasto que un poco de papel. Perfectamente sabe él que cuantas más locuras escribas, más ensalzado será para la multitud, es decir, para los ignorantes y por los tontos. ¿Qué puede importarle que 3 o 4 sabios le desprecien si por casualidad aciertan a leerle? ¿Qué significa el parecer de esos hombres ante el tributo de la multitud que lo aplaude? Mas quienes de verdad comprenden sus intereses son los que publican obras ajenas con su propio nombre, los plagiarios, que con copiar con tranquilidad hacen suya la gloria de los otros y a quienes ha costado gran trabajo lograrla. Claro que ellos saben que el plagio ha de descubrirse algún día, pero entre tanto llega, se aprovechan. Es de verse la importancia que le dan al notarse ensalzados por el vulgo, cuando la muchedumbre lo señala como con el dedo índice diciendo, Vedlos, es el famoso tal, 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 cuando contemplan sus obras en las librerías y cuando en la portada de sus libros atinan a poner títulos retumbantes que parecen algo de hechicería. ¡Oh, dioses inmortales! ¿Qué significan esos nombres? Pocas personas sabrán descifrarlos por todo el amplio mundo y pocos también serán los que los aplaudan. Hay tanta diversidad de gustos en el vulgo. Generalmente aquellos títulos o se inventan o proceden de los libros antiguos. De esta suerte, uno gusta de llamar a su libro Telémaco, otro Esteleno, o bien Leartes, aquel Políglates, y el de allá Trasímaco, aunque el contenido de sus correspondientes obras nada tenga que ver con estos nombres, pues daría igual que se llamaran Camaleón o Calabaza, o bien, para usar el lenguaje de los filósofos, con los nombres de Alfa o Beta bautizarlos. Sin embargo, lo más chistoso del negocio es verlos enviarse recíprocamente epístolas, versos y panegíricos, donde un tonto adula a otro tonto y un asno responde a otro asno. «Tú eres más grande que Alceo», dice el primero. «Tú», responde el segundo. «Vales más que Calímaco». «Tú eres un Cicerón», expresa uno. «Y tú eres más sabio que Platón», replica el otro. Algunas veces se procuran un adversario a fin de aumentar su reputación compitiendo con él. Entonces, el buen público inseguro forma dos bandos rivales, hasta que los dos campeones, habiendo luchado bien, se retiran triunfantes y los dos se llevan los honores de la victoria. Los sabios se ríen diciendo con justicia que esto es el colmo de la locura. Nadie afirma lo contrario, pero en tanto, gracias a mí, estas gentes son perfectamente felices y no darían sus triunfos por los de los escipiones. Por otra parte, los mismos sabios que se burlan de esto con toda su alma y se divierten con la insensatez ajena, me deben a sí mismo grandes favores y no osarían negarlo sin cometer la ingratitud más negra. En el conjunto de sabios, los jurisconsultos se arrogan el primer puesto y son los que más confianza tienen en sí mismos, auténticos sísifos, que ruedan sin tregua su roca, aplican al mismo negocio centenares de leyes que no tienen relación alguna con el asunto, acumulan glosas sobre las glosas y opiniones sobre opiniones, y hacen creer su ciencia la más difícil de todas. Suponen que cuanto más trabajo cuesta una cosa, mayor es su mérito. Junto a ellos pueden colocarse los dialécticos y los sofistas, raza más bulliciosa que los calderos broncinios de Dodona, y de los cuales cualquiera sería apto para luchar en charlatanería con 20 comadres elegidas. Que sean charlatanes pase todavía si no fueran tan peleadores, hasta el punto de que vienen a las manos por un «quítame allá esas pajas», y muchas veces, en tanto que luchan, la verdad se escapa a todos los luchadores. No obstante, su amor propio los hace dichosos. Provisto de tres silogismos, batallan denodadamente por cualquiera y acerca de cualquier cosa. Los hacen invencibles sus tenacidades. Serían capaces de poner fin a la garganta del mismo estentor. A continuación de ellos vienen los filósofos, venerables por su barba y por su manto, manifestando que son los únicos sabios y paragonando el resto de mortales con sombras que vuelan. ¿Cuántos deleites en su delirio cuando crean en el vacío mundos inmensos, cuando miren como con el pulgar o como con un hilo el sol, la luna, las estrellas y las esferas? Por último, cuando se explican las causas inexplicables del rayo, del viento, de los eclipses y de los otros fenómenos naturales. Y no penséis que vacilan. Parece que fueran los secretarios del arquitecto del mundo y que terminaran de llegar del consejo de los dioses. Mientras la naturaleza se burla lindamente de ellos y de sus hipótesis. Evidentemente no conocen nada con certeza. Prueba evidente de esto son las inacabables disputas que suscitan entre sí acerca de cualquier tema. No saben nada y pretenden saberlo todo. No se conocen ellos mismos, ni ven la fosa abierta de sus pies, ni la roca que se alza a un palmo de sus narices. Su vista es corta y su espíritu desvaría, pero habladle de las ideas, de las universales, de las formas abstractas, de las primeras materias, de las cosas en sí y de los instantes, y verán prodigiosamente todas esas cosas tan imperceptibles que el mismo Linneo hubiese visto, pero dificultuosamente. ¿Cómo se burlan del vulgo ignorante cuando trazan triángulos, cuadriláteros, circunferencias y otras figuras geométricas embrolladas con unas con otras en forma laberíntica y seguidas de un batallón de letras a las que hacen evolucionar? ¿Mediante estos imponen a los profanos? Entre los tales filósofos hallaréis a esos astrólogos que leen el porvenir en los astros y prometen cosas que no osarían los magos más atrevidos, y pensar aún que encuentran otros más locos que ellos que los creen. Tal vez fuera mejor pasar el silencio a los teólogos. Es imprudente remover esa ciénega y tocar esa planta pestilente. Orgullosos e irascibles en el más alto grado, serían capaces de acosarme en corporación con mis conclusiones, de forzarme a una retractación, y si no accedía, a declararme inmediatamente herética. Ese es el rayo de que se sirven para amedrantar a todos los que no los admiran. Tengo protegidos que me manifiestan tanta ingratitud contra ellos, y no obstante, me son deudores de muchos beneficios. Dichosos por el amor propio, cual si habitaran el tercer cielo, miran desde lo alto al resto de los hombres como a unos míseros animales que se arrastran sobre la tierra y casi se apiadan de ellos. Están rodeados de tan numerosa corte de definiciones magistrales, de conclusiones, de corolarios, de proposiciones explícitas e implícitas. Disponen todos al alcance de la mano las tantas tergiversaciones que, aunque se les aprisionara en la red del Vulcano, se escaparían de ella mediante esas distinciones que cortan todos los nudos como el hacha de tenedos. Se ven llenos de palabras recién forjadas y de términos oscuros. Por otro lado, explican los misterios a su gusto, cómo fue creado y preparado el mundo, por qué canales el pecado original se propagó a la descendencia de Adán, cuándo concibió la Virgen a Cristo, qué participación le cupo a ella, cuánto tiempo lo llevó en su seno y cómo suele ser que la Eucaristía, los accidentes se mantengan sin sustancias. Sin embargo, estas cuestiones están muy trilladas. Existen otras cuestiones reservadas a los grandes teólogos, a los iluminados, como ellos expresan, cuestiones que cuando se plantean despiertan la mente de los más dormidos. ¿Hay un momento en la divina generación? ¿Deben aceptarse muchas filiaciones en Cristo? ¿Puede admitirse esta proposición? ¿Dios Padre odia a su Hijo? ¿Habría podido tomar el Salvador la figura de una mujer, de un demonio, de un asno, de una calabaza o de una piedra? Y aceptando que hubiese tomado la forma de una calabaza, ¿habría podido predicar, hacer milagros y ser crucificado? ¿Qué habría consagrado Pedro si lo hubiera hecho en tanto que Cristo estaba todavía sobre la cruz? ¿Podría sostenerse que en aquel momento Cristo era hombre? Luego de resucitados, ¿podremos beber y comer? ¡Previsión admirable! ¡Como si ya temieran morirse de sed o de hambre nuevamente! Existe todavía una multitud de estúpidas sutilezas, 100 veces más agudas que las anteriores, sobre las nociones, las relaciones, los instantes, la formalidad de las cosas en sí y todas las quimeras que omitirían los ojos más penetrantes a menos que tuvieran las más espesas tinieblas. Caso que después de él no ha vuelto a suceder más. La moral es estos teologuchos, esta rellena de sentencias tan paradójicas que a un lado las mismas paradojas de los estoicos parecen máximas groseras y baladíes. Por ejemplo, es un pecado menos grave dar muerte a un militar de hombres que coser el domingo el zapato de un pobre, y es preferible dejar que perezca el universo entero con armas y bagajes, como es costumbre decir, que lanzar la más insignificante mentira, por inocente que sea? Tales sutilezas, tan sutiles, se hacen más aún por la multiplicación de sus sistemas. La revuelta del laberinto eran cosa de juego frente a los rodeos de los realistas, nominalistas, tomistas, albertistas, occanistas, escotistas. No designo toda la secta, solamente a los principales me limito. Tanta erudición hay en todas estas teologías y tantas dificultades que, a mi juicio, los apóstoles necesitarían una nueva venida del Espíritu Santo si se vieran precisados a disputar sobre estas materias con estos teólogos de nueva especie. Estaba animado por la fe Pablo, pero cuando ha dicho, la fe es la base de las cosas que se deben esperar y la plena certeza de las que no se ven, la ha definido de manera poco magistral. Él ejercía maravillosamente la caridad, pero qué pobre dialecto se nos presenta en la división y la definición que de esta virtud da en el capítulo 13 de su primera epístola a los Corintios. Buscarla. Seguramente los apóstoles celebran santamente la consagración, y no obstante, si se les hubiera interrogado acerca de los términos ad-qu y ad-chem, relativos a la transubstanciación sobre la manera de que el mismo cuerpo exista a la vez en muchos sitios, sobre las diferencias del cuerpo de Cristo en el cielo, en la cruz y en el sacramento de la Eucaristía, sobre el instante preciso de la transubstanciación y cómo puede hacerse en un instante, puesto que las palabras en cuya virtud se llevan a cabo forman una cantidad concreta, cuyas partes se siguen en el tiempo. Si se interrogase, repito, a los apóstoles sobre todas estas cosas, dudo que sus réplicas igualasen las sutilezas que usan los escolotistas o escotistas en la definición y explicación de ellas. Los apóstoles conocieron en carne y hueso a la Madre de Cristo, mas ¿cuál de entre ellos ha demostrado con tanta filosofía como nuestros teólogos el modo que tuvo la Virgen de ser protegida del pecado original? Pedro recibió las llaves, y las recibió de quien no podía confiarlas, aún indigno de tal honor. Mas ¿comprendió Pedro? ¿Ha sabido Pedro el sutil razonamiento por el cual un hombre sin ciencia tiene la llave de la ciencia? Los apóstoles bautizan por todas partes y, no obstante, jamás han enseñado cuál es la causa formal, material, eficiente y final del bautismo, como tampoco su carácter deleble e indeleble. Ellos adoraban a Dios en espíritu, de acuerdo a las palabras del Evangelio. Dios es un espíritu, es su espíritu, y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Mas no parece que les haya sido revelado en parte alguna que una mala imagen de Cristo hecha con un carbón sobre un muro mereciera análogo culto que el mismo Cristo, en cuanto tuviera dos dedos extendidos, una luenga cabellera y una aureola de tres rayas sobre el occipucio. A fin de comprender esto es menester haber pasado por lo menos 36 años de vida estudiando la física y las matemáticas de Aristóteles y de Scott. Los apóstoles hablan con frecuencia de la gracia, pero nunca señalan la diferencia que existe entre la gracia gratuita y la gracia gratificante. Proclaman las buenas obras, pero no hacen distingos entre la obra operante y la obra operada. Recomiendan incesantemente la caridad, mas no separan la infusa de la adquirida. No definen si ella es un accidente o una sustancia, una cosa creada o no creada. Ellos detestan los pecados. Pero que me muera si les ha sido posible definir científicamente lo que nosotros denominamos pecado, salvo que supongamos que el espíritu de Scott los iluminara. Si Pablo, cuya pobre dialéctica nos sirve para conceptuar la de los demás, hubiese sido tan profundo como se es hoy, habría evitado muy bien condenar las cuestiones, las definiciones, las deducciones, y según él dice, esas varias discusiones de palabras. Y no obstante, las disputas y las querellas de su tiempo eran burdas y groseras comparadas con las sutilezas de nuestros doctores, capaces de ser maestros del mismo Cristo o de Crisipo. Sin embargo, rindamos justicia a los señores teólogos. ya que tienen la modestia de no criticar las simplicidades poco magistrales de los apóstoles, se reduce al menos así de su veneración por la antigüedad del texto como de su consideración al título de apóstoles. Mas, dicho sea entre nosotros, me parece que se muestran algo exigentes para los discípulos de Jesús, dado que su maestro no les ha enseñado todas estas cosas bellas. Si idénticos pasajes se hallan en Crisóstomos, Basilio o Jerónimo, nuestros teologuchos se limitan a escribir al margen non tenetur. Esto no está permitido. Cierto es que estos padres confundieron con su vida y con sus milagros más que con silogismos a los filósofos paganos y a los judíos muy rebeldes por naturaleza, y de los cuales no estaba ninguno en disposición de entender una sola cuestión de Scott. Hoy, ¿qué pagano o qué hereje no se vería de inmediato delante de esta avalancha de prodigiosas sutilezas a menos de ser bastante estúpido para no entenderlas o bastante insolente para silbarlas? O bastante provisto de razonamientos insidiosos para sostener la lucha. Entonces, ¿se vería luchar mago contra mago? ¿Cada uno en ambos campeones estaría dotado de una espada encantada? ¿Y toda la lucha terminaría en empezar la tela de Penélope de nuevo? En mi opinión, los cristianos harían bien en mandar contra los turcos y los sarracenos en lugar de esos pesados batallones de cruzados que desde hace tanto tiempo luchan sin éxito a los escotistas, tambullangueros, a los tercos, occanistas, a los invencibles albertistas y a toda la banda de los sofistas. Tengo la seguridad de que sería la batalla más chistosa del mundo y la victoria más prodigiosa de todos los siglos. ¿Quién sería lo suficientemente frío para no inflamarse por las pullas y lo suficientemente blando para no obedecer a un aguijón no tan clarividente que pudiera ver a través de las espesas tinieblas que en su turno extenderían? ¿Pensáis por ventura que os digo todo esto en broma? Solo me choca a medias. Sé que hay hasta entre los mismos teólogos sabios de una ciencia más sana a quienes todas estas argucias producen náuseas. También sé que estos estiman como sacrílegas e impías estas discusiones irreverentes sobre cosas que antes se deben adorar que explicarlas mediante la fórmula del paganismo, y opinan que todas estas definiciones ambiciosas y todas esas rígidas sutilezas y todas esas discusiones indecentes degradan la majestad de una ciencia divina. Es verdad todo esto, pero no lo es menos que los otros se complacen a sí mismos y se aplauden. Atareados de día y de noche en estas encantadoras menudencias, carecen de tiempo para abrir una sola vez el Evangelio o las epístolas de Pablo. ¿Y por qué inundan las escuelas con sus sandeces e imaginan que la iglesia entera se vendría abajo sin el andamiaje de sus silogismos, que le sirven de apoyo del mismo modo que Atlas sostiene el cielo con sus espaldas, si hemos de atenernos a lo que los poetas dicen? Considerar que dichosos son nuestros hombres al moldear y remodelar a su antojo las santas escrituras, cual si fuesen de blanda cera, al dar sus definiciones firmadas por algunos pedantes, por mucho más sabias que las leyes de Solón y más valiosos aún que los decretos pontificios, es erigirse en críticos de todo el género humano y a obligar a retractarse a todo el que no está de acuerdo rigurosamente con sus conclusiones explícitas o implícitas. Declaran ellos en tono de oráculo, tal proposición es escandalosa, tal otra irrespetuosa, tal otra herética, la otra malsonante, de manera que ni el bautismo, ni el evangelio, ni Pablo, ni Pedro, ni Jerónimo, ni Agustín, ni aun Tomás el aristotélico por excelencia, dan derecho al título de cristiano sin conformidad de nuestros bachilleres. Tan incansables y sutiles son sus razonamientos. Si estos bellos señores no nos lo hubiesen enseñado, ¿habríamos reparado nosotros alguna vez en que pudiera haber herejía en decir con indiferencia, Basín, tú hieres y el bacín hierve, o bien la marmita hierve y hierve la marmita, ¿habrá alguien librado a la iglesia de las tinieblas de semejantes errores que sin duda nadie habría leído si ellos no los hubieran anticipado con carteles autorizados en sellos enormes? ¿Y no son nuestros teólogos sinceramente dichosos cuando todo esto hacen? Mas esperad un poco. Para verlos en la plenitud de la dicha es necesario oírlos trazar un cuadro completo del infierno con tantos detalles cual si hubieran vivido mucho en ese país. De inmediato construyen a su albedrío nuevas esferas, una de las cuales es muy espaciosa y muy bella, indudablemente, para que las almas de los bienaventurados puedan andar a su gusto, dar banquetes y hasta jugar a los dados. Tales pataratas y otras muchas del mismo género les colman y les hinchan la cabeza de tal manera que, en mi opinión, el cerebro de Júpiter era menos grande cuando para dar a luz a Palas debió impetrar la ayuda del hacha de Vulcano. Por consiguiente, no os sorprendáis si en la tesis pública veis sus doctorales cabezas tan cuidadosamente tapujadas, porque de lo contrario explotarían. En muchas ocasiones yo misma tengo que reírme al ver que cuanto más bárbara e indecorosa es su jerga, más se creen ellos grandes teólogos. Al considerar que balbucean de tal manera que sólo pueden comprenderlo los tartamudos y se llaman profundo de lo que no es otra cosa que oscuro, en efecto, afirmar que es indigno de la doctrina sagrada acatar las leyes de los gramáticos. Es singular privilegio el de los teólogos si solamente ellos tuvieran derecho a hablar mal. Desgraciadamente en esto son idénticos a muchos remendones. Para concluir, se creen semidioses toda vez que se les saluda casi con devoción con el título de nuestros maestros. Para ellos este nombre es igual al de Jehová de los judíos. En tal virtud pretenden que Magister Noster solo debe escribirse con mayúsculas, y si a alguien se le ocurriese decir por inversión Noster Magister, cometería un crimen de lesa majestad teológica. Los mortales que por lo menos me deben tantos beneficios como los teólogos son los religiosos o monjes, calificativos equivocados porque, por un lado, la religión se halla raramente en ellos, y por el otro, monje significa solitario, y nos los tropezamos por todas partes. Nadie tan infortunado como ellos. Si yo no concurriese en su socorro de mil modos, el género humano entero los odia de tal manera que su encuentro es considerado de mal agüero. Pero esto no es óbice para que ellos tengan el más alto concepto de sí mismos. En primer lugar, creen que la suprema piedad estriba en ser bastante profanos para no saber siquiera leer. De inmediato, cuando rebuznan como los asnos cantando sus salmos en las iglesias, sin conocer otra cosa que el ritmo, pero no el sentido de ellos, piensan verdaderamente que subyugan los oídos de la divinidad. Muchos comercian ventajosamente con su mugre y con su mendicidad, berreando en todas las puertas para rogar un pedazo de pan, en todas partes, en las hosterías, en los coches y en los barcos. Con gran quebranto de los verdaderos pobres se introduce esta raza detestable que con su roña, su ignorancia, su rudeza y su desvergüenza se imaginan ser una imagen de los apóstoles. ¿Halláis algo tan divertido como esa regla que organiza matemáticamente sus menores acciones, regla que sin condenarse no se puede quebrantar? La sandalia tendrá tantos nudos, el cinturón será de este color, el vestido estará cortado de aquella manera, el referido cinturón será de tal paño y tendrá tanto de largo. La capucha deberá ser de tal forma y tal amplitud. La tonsura será de tantos dedos de tamaño. Se dormirá tantas horas. ¿Quién no se da cuenta de la desigualdad de semejante igualdad en tan infinita variedad de temperamentos y caracteres? No obstante, a causa de estas bagatelas no se contentan con burlarse de los laicos, sino que se desprecian e insultan entre sí. Estos hombres que profesan la caridad apostólica, vomitan rayos y truenos contra cualquiera que lleve un hábito que no sea el suyo y de un color algo muy oscuro. rigurosos observadores de los estatutos de su orden, unos llevan de modo ostensible un hábito de paño burdo y debajo de él una camisa de lino. Otros, en cambio, gastan una camisa de bayeta y sobre ella un hábito de lino. Algunos se apartan del contacto del dinero como de un veneno, mas no piensan que es pecado el beber y el acariciar a las mujeres. No es su ambición parecerse a Cristo, sino no asemejarse entre ellos. Los motes que se dan contribuyen mucho a su felicidad. Unos se enorgullecen del nombre de franciscanos, y entre estos sobresalen los recoletos, los menores, los mínimos y los budistas. O bulistas, los mínimos y los bulistas. Luego vienen los benedictinos, bernardos, brigitinos, agustinos, guillermistas y jacobistas. Por lo visto, el nombre de cristianos no es suficiente. Conceden las tres cuartas partes de ellos el valor a sus ceremonias y a sus prácticas claustrales, que piensan que el cielo no es para tantos méritos una recompensa suficiente. ¿No se les ocurre que Cristo, desdeñando todo esto, les preguntará si fueron fieles a su concepto y su precepto de caridad, base de su ley? El último día dará gusto verlos exhibiendo quién su andorga llena de preces. Aquel sus millares de salmos, este sus innumerables ayunos seguidos de otros tantos banquetes, donde estuvo al borde de reventar de puro ahito. El otro, tal cúmulo de ceremonias monásticas que siete grandes navíos no bastarían para contenerlas. Se glorificará uno de haber pasado 60 años sin tocar una moneda de plata, a salvo que sea con un doble par de guantes. Otro enseñará un capuchón tan sórdido y tan grasiento que ni un marinero lo aceptará. Otro recordará que ha vivido más de 11 lustros como una esponja que siempre se halla sujeta a la misma roca. Otro demostrará que ha enronquecido de tanto cantar. Otro dirá que la soledad le ha embrutecido. Otro que le ha paralizado la lengua un perenne silencio. Sin embargo, Cristo, interrumpiendo estas interminables apologías, dirá: ¿de dónde procede esta nueva variedad de judíos? No conozco en verdad más que mi ley, y es la única cosa de la que nada se dice. En otro tiempo, sin emplear el velo de las parábolas, prometí claramente el reino de mi Padre, no a las cogullas, a las exorbitaciones, a los ayunos, sino a las acciones de caridad. Retiraos vosotros, los que pensáis también vuestros propios méritos y os consideráis más sanos que yo. Buscad lejos de aquí el paraíso de los abraxasienses, pero que os hagan un nuevo cielo a los que han puesto todas vuestras prácticas donde yo puse mi ley. Y cuando escuchen este terrible lenguaje y veían, y ven, y vean, que son preferidos los marineros y los carreteros a otros, figuraos los ojos con que se mirarán unos a otros. Mas entre tanto que esto llega, yo, la locura, los hago felices acariciándolos con la esperanza. A pesar de que estos muertos por el mundo, este evita muy bien de manifestar su desprecio a los encapuchados, principalmente a las órdenes mendicantes, porque tienen los secretos de las familias gracias a la confesión, que provocan por todos los medios a su alcance. Es cierto que tienen por un crimen el revelarlo, salvo que sea cuando, habiéndose empinado el codo, quieren divertirse mediante picantes anécdotas. Entonces dejan adivinar la comedia, sin nombrar a los actores. Si alguien encoleriza a estos abejorros, véngase muy bien desde sus púlpitos disparando sobre sus contrarios indirectas tan claras que habría que ser estúpido para no interpretarlas. A imitación del cerbero, hasta que no les llenéis la boca con una tarta de miel, no cesarán de ladrar. Contemplad ahora a nuestros hombres en el púlpito y decís si existen comediantes o titiriteros que valgan lo que estos vanos retóricos cuando copian los procedimientos de la elocuencia. ¡Grandes dioses! ¡Qué ademanes! ¡Qué cambios de voz más a destiempo! ¡Qué sonsonete! ¡Cómo mudan sucesivamente la fisonomía! ¡Qué gritos ensordecedores lanzan! Tal arte de predicar parece un secreto que al fraile pasa en herencia al frailecillo. Pese a que no me es permitida la iniciación total en tan profundos misterios, os diré por conjetura lo que me parezca más acertado. Primeramente hacen una invocación a imitación de los poetas. Enseguida, si deben hablar de la caridad, extraen su exordio del Nilo, río de Egipto. Si se refieren a los misterios de la cruz, muy a propósito empiezan con algunas palabras acerca de Bel, el dragón babilónico. Si tratan del ayuno, toman su punto de arranque en los 12 signos del zodiaco. Y si de la fe, se inician con largas consideraciones relacionadas con la cuadratura del círculo. Mis propios oídos escucharon a un eminente archiloco, quise decir a uno de los sabios que predicaban sobre el misterio de la Santísima Trinidad ante un auditorio tan numeroso como selecto. Queriendo dar pruebas de una erudición excepcional y encontrar las orejas de los teólogos, se lanzó por un camino muy nuevo. Se refirió a las letras y a las sílabas y a las partes de la oración, pasó después a la concordancia del sujeto con el verbo y del adjetivo con el sustantivo. Todo el mundo se sorprendió y algunos en voz baja repetían aquel dicho de Horacio. ¿Qué significan todas estas tonterías? El orador terminó por probar que los elementos de la gramática reproducían tan justamente el símbolo de la Trinidad que una figura geométrica no lo haría mejor. El sublime teólogo había trabajado tanto durante 8 meses para preparar ese sermón que hoy se encuentra más ciego que un topo. Quizás la sutileza de su ingenio habrá absorbido toda la luz de sus ojos. Sin embargo, no lamenta haber perdido la vista y considera esto como un pequeño sacrificio en comparación con la gloria lograda. Me fue dable oír a otro de 80 años de edad, un profundo teólogo, que se le hubiera considerado un segundo Scott. Pretendiendo explicar el misterio del nombre de Jesús, expresó con una admirable perspicacia que todo lo que se podía decir del Salvador se hallaba encerrado en las letras de su propio nombre. Efectivamente, como no tiene más que 3 terminaciones, es, sin duda, sin lugar a duda, el símbolo de la Santísima Trinidad. De inmediato dijo que tomo la primera terminación es en S, Jesús, y la segunda en M, Jesús, y la tercera en U, Jesús. Contiénese en ello un misterio inefable, pues cada una de estas letras demuestra que Jesús es el cenit, sumum, el centro, medium, y nadir, ultimum, de todas las cosas. Restaba un misterio aún más difícil que todo esto. El orador dividió con precisión el nombre de Jesús en 2 partes iguales, suprimiendo la S que está en el medio de la palabra. Enseguida demostró que entre los hebreos esta letra se llama Shin, que Shin es escocés, creo yo, quiere decir pecado, y que por consiguiente resulta claramente que todo eso que Jesús es quien borra los pecados del mundo. El extraño exordio produjo tal aturdimiento a todos los oyentes y sobre todo a los teólogos que poco faltó para que como Niobe no se quedaran petrificados. En cuanto a mí, estuve a punto de hacer lo que ese priapo de madera de higuera que por su infortunio fue testigo de los sortilegios de las 2 brujas de Horacio, Canidia y Sargona. Había motivo para ello, sin duda. Jamás viéronse semejantes desatinos en el griego de Demóstenes o en el latín de Cicerón. Ambos tenían por malo todo exordio extraño al asunto, cuya regla es observada por los mismos porqueros sin otro maestro que la naturaleza. Mas estos sabios miran su preámbulo, así lo llaman, como una obra maestra de oratoria, cuando no guarda la más mínima relación con el asunto a fin de que el oyente, pasmado, se preguntase quedamente, ¿a dónde irá a parar este hombre? Cuando dicen una palabra del Evangelio, lo hacen deprisa y corriendo a modo de narración, sin tomarse el trabajo de explicarla, porque realmente debieran reducir su discurso a esa explicación. Después, he aquí que de pronto cambian de máscara y colocan sobre el tapete un asunto teológico, que es que en la mayor parte de los casos Nada tiene que ver con el cielo ni con la tierra, pero según su parecer, en tal punto radica el colmo del arte. Esto es suficiente para que ellos desarrollen toda la insolencia teológica y hagan resonar en los oídos los pomposos títulos de los doctores solemnes, doctores sutiles, doctores sutilísimos, doctores seráficos, doctores querubineos, doctores santos y doctores irrefragables. Y entonces es cuando arrojan a la cabeza del vulgo ignaro los silogismos, las mayores, las menores, las conclusiones, los corolarios, las suposiciones y todas las fruslerías y sandeces eclesiásticas. Falta el quinto acto en el que el orador debe superarse a sí mismo y se ponen a relatarnos una fábula ilógica o trivial, extraída del espejo histórico o de las hazañas de los romanos, y explica en su sentido alegórico, tropológico y analógico. De este modo terminan su discurso, fábula o quimera, a la que no se acerca ni aquella que en los primeros versos de su arte poética describe Horacio. Han oído decir nuestros oradores no sé dónde que el preámbulo debe ser pronunciado pausadamente y sin estrépito, y que por ello participan y principian de tal modo que no se oyen ellos mismos excelente sistema para no ser entendidos por nadie. Háseles dicho que, para conmover los corazones, había que apelar algunas veces a las exclamaciones, por lo tanto pasan rápidamente de un tono sencillo a gritos endemoniados, aunque el asunto no lo exija. Esta sería una buena oportunidad para ofrecerles un grano elévoro, para pensar en detenerlos es trabajo perdido. De pronto, como han aprendido que el orador debe enardecerse gradualmente, luego de hablar recitado medianamente el principio de cada parte, se ponen a aullar sin tregua con toda la fuerza de sus pulmones hasta en el lugar más helado y luego terminan con una voz moribunda, cual si estuvieran desfallecientes. Conociendo que la chanza conforme a la retórica es un medio oratorio, procuran salpimentar sus discursos con rasgos de ingenio. Pero por Venus, no se puede igualar su gracia y su oportunidad. Semejan asnos pulsando la lira. Algunas ocasiones muerden, pero de tal modo que en vez de herir, hacen cosquillas. Y nunca adulan de mejor manera a la gente que cuando pretenden decirles verdades. Resumiendo, viéndoles declarar, juraríase que fueron sus maestros titiriteros de feria, que le son superiores en mucho. Además, son tan parecidos que sería difícil afirmar si son los frailes los que enseñaron su retórica a los charlatanes o si los charlatanes enseñaron la suya a los frailes. No obstante, gracias a mí hay todavía personas que los consideran otros tantos Demóstenes y Cicerones, a cuyo número pertenecen sobre todo los comerciantes y las mujeres a las que procuran agradar más que a otros. Los comerciantes, a condición de ser adulados, les arrojan algunas migajas de sus mal obtenidos bienes, y las mujeres los aman por muchas causas, pero principalmente porque su mal humor contra sus maridos desahogan en ellos. Indudablemente que comprenderéis ya lo mucho que me debe esa clase de hombre, que con sus migajas, con sus mojigangas, sus tonterías y sus quejas, ejercen en el mundo una variedad de despotismo y se creen Paulos y Antonios. Además, pero me alegro de abandonar ya a estos histriones. Son unos desagradecidos que disimulan tan hábilmente mis beneficios como fingen hábilmente la caridad. Mucho tiempo hace que tengo ganas de deciros cuatro palabras al respecto de los reyes y de los príncipes, que me dedican un culto real y sincero como a hombres libres corresponde. En verdad, si tuvieran tan solo media onza de sentido común, ¿habría algo más triste y menos envidiable que su sino? Nadie querrá comprar un trono al precio de un perjurio o de un parricidio si se reflexionara en la enorme carga que se impone al que desea reinar la verdad. El jefe de Estado debe actuar no para él, sino para sus súbditos, y no tener en cuenta más que el interés público y no apartarse en absoluto de las leyes de la que él es autor y ejecutor. Debe responder de la rectitud de los magistrados y de todos los que ocupen algún cargo. Debe pensar que su obra se exhibe a todas las miradas y que puede, por un astro benéfico hacer la felicidad del género humano por sus virtudes, o como un maléfico cometa causar los mayores males. Los vicios de los otros son menos notorios y tienen menos resonancia. En cambio, si un príncipe incurre en el más leve extravío, en el mismo instante, merced a su rango, el contagio se expande. Además, como un príncipe haya en su posición mil obstáculos que concurren a perderle, tales como los placeres, la libertad, la adulación y el lujo, debe redoblar sus esfuerzos y permanecer muy en guardia para no faltar nunca a sus obligaciones. Sin hablar de sus acechanzas, de los odios, de los riesgos y de los temores en toda especie que amenazan a una cabeza coronada, existe un rey inmortal que pide a los seres mortales severa cuenta de sus menores acciones y que los juzga tanto más rigurosamente cuanto mayores esplendores a su reino rodearon. El príncipe que hiciera esas reflexiones y otras análogas, y las haría si fuera sabio, me parece que no gozaría de sueños apacibles ni de festines gratos. Pero afortunadamente, allí estoy yo, la locura, la locura, la locura, que los animo a que dejen a los dioses todos estos trabajos y se den buena vida y no escuchen más que a los que los adulan. ¿Tanto temen que un pensamiento serio venga a molestar sus almas? ¿Piensan que su oficio de reyes se reduce a cazar desde que amanece hasta que anochece, a montar hermosos caballos, a vender caramente en su provecho los cargos y las magistraturas, y sobre todo hallar nuevos medios de apoderarse de la fortuna de sus súbditos para acrecentar su tesoro? Al efecto de lograrlo, se les ve exhumar viejos títulos para tapar con la máscara del derecho sus monstruosas infamias. Verdaderamente que hecho el mal, se dignan dirigir al pueblo para lograr sus simpatías algunos cumplimientos. Imaginad ahora, un hombre, como casi todos los príncipes lo son, ignorante de las leyes, contrario a poco menos del bien público, que no mira más que sus beneficios personales, que se entrega completamente a los placeres, que piensa en todo salvo en la dicha del Estado, y que no tiene otra regla de conducta que su capricho y su comodidad. Ponerle al cuello el collar del toisón de oro, símbolo de la solidaridad de todas las virtudes. Ponerle en la cabeza una corona rica en diamantes, destinada a recordarle que debe brillar entre sus súbditos por sus acciones heroicas. Colocarle en la mano el cetro, emblema de la justicia y de la imparcialidad que ha de animar su corazón. Vestirle, en fin, con la púrpura que designa el amor ardiente de un soberano debe sentir por su pueblo. Tengo la seguridad de que un príncipe que parangonara estas insignias con su conducta se avergonzaría de sus galas y temería que un intérprete malintencionado a todos estos oropeles del teatro trocara en irrisión. Ahora no podemos pasar en silencio a los cortesanos. No existe nada más rastrero, ni más servil, ni nada más tonto, ni más deleznable que casi todos ellos. Y sin embargo, desean ser los primeros en la tierra. Solamente con una cosa demuestran una rara modestia. Regocijados con lucir sobre sus personas el oro, las pedrerías y la púrpura, símbolo de las virtudes y de la sabiduría, dejan a otros el cuidado de poner en ejecución estas mismas virtudes. ¡Qué dicha más grande la de poder decir! El rey, nuestro dueño, poseen una ciencia peculiar a ellos cuyos principales elementos son saludar con todo rendimiento, distribuir a propósito las altezas serenísimas, las majestades y las excelencias, y hacerse un rostro inalterable donde sonría siempre la adulación. En esto se convencen los talentos que caracterizan al verdadero noble y al hombre cortesano. Pero si seguís más de cerca su modo de vivir, no veréis en ellos otra cosa que verdaderos feacios y amantes de Penélope. Ya sabéis cómo sigue el verso. Eco os lo repetirá mejor. Los cortesanos que se aprecian duermen hasta mediodía, en cuyo momento un capellán mercenario, de pie a su cabecera, les dice en un instante una misa, que ellos oyen semi acostados. Desayunan, pero tan pronto han terminado el desayuno, ya les espera la comida. Luego la comida, comen los dados, llegan los dados, el ajedrez, la lotería, los comediantes, los bufones, las mujeres galantes, las diversiones y las enojosas chanzas. En este tiempo se hacen una o dos colaciones. Después llega la cena, escoltada por nuevos festines y banquetes que insumen una parte de la noche. Así es como se deslizan para ellos las horas, los días, los meses, los años y los siglos sin preocupación alguna. En cuanto a mí, la vanidad de los cortesanos llega a producirme náuseas, principalmente cuando veo en esos seres fastuosos a esas ninfas que se imaginan casi divinidades porque llevan una cola muy larga, a esos personajes que se abren paso a codazos para acercarse a Júpiter, todos más orgullosos a medida que portan en el cuello una cadena más pesada, testimonio tanto de su vigor como de su opulencia. Desde hace mucho los soberanos pontífices, los cardenales y los obispos imitan con éxito y casi sobrepasan los procederes de los príncipes. No obstante, si uno de ellos pensara que su roquete de resplandeciente albura es emblema de una vida inmaculada, que su mitra de dos puntas atadas por un mismo nudo significa el conocimiento a fondo del Antiguo y el Nuevo Testamento, que sus guantes le indican que debe administrar los sacramentos con manos puras que no se han contaminado con el contacto de las cosas humanas, que su báculo le aconseja la mayor vigilancia para el rebaño que se le ha encomendado, que la cruz que lleva sobre su pecho anticipa las victorias sobre todas las pasiones. Si uno de ellos, vuelvo a decir, llegara a hacer esas reflexiones y otras muchas de idéntico género, ¿no viviría lleno de melancolía y de ansiedad? Sin embargo, nuestros prelados de hoy tienen bastante que hacer con alimentarse ellos mismos. En lo concerniente a la custodia de sus ovejas, se le confían gustosos a Cristo, o más bien se desprenden de este cuidado de esos frailes, en esos frailes a los que llaman hermanos y vicarios suyos. No recuerdan ni su nombre de obispo, que significa trabajo, vigilancia y solicitud, más cuando se trata de atrapar escudos. ¡Oh, sí, son unos obispos excelentes! También, si los cardenales pensaran que son los sucesores de los apóstoles y se les obliga a la misma conducta, que ellos son los dueños y si solamente los administradores de los bienes espirituales, de los cuales tendrían que dar prontamente severa cuenta, si reflexionaran un poco sobre su trabajo y si dijesen: el roquete blanco no es símbolo de la pureza de costumbres, la sotana de púrpura no es emblema del ardiente amor a Dios, el manto de amplios pliegues que oculta completamente la mula del reverendísimo y que además podría ocultar un camello, no significa la caridad sin límites que debe desplegar sobre todas las necesidades, es decir, a enseñar, a exhortar, a reprender, a advertir, a poner fin a las guerras, a resistir a los malos príncipes y sacrificar con gusto no sólo sus riquezas sino su sangre si es necesario, por el rebaño de Cristo. Por otra parte, se necesitan las riquezas cuando se sustituye a los apóstoles que vivieron pobres. Los cardenales quisieran estas reflexiones lejos de codiciar este honor, huirían de él o llevarían una vida de trabajo y militante como las que llevaron los apóstoles antiguamente. A su vez, los soberanos pontífices que ocupan el lugar de Cristo, si procuraran imitar su vida, es decir, su pobreza, su esfuerzo, su doctrina, su cruz y su desprecio del mundo, si repararan en que su nombre de Papa significa Padre y en que su sobrenombre de Santísimo, ¿habría alguien más infortunado sobre la tierra? ¿Quién desearía comprar ese honor a costa de toda su fortuna y luego de haberlo adquirido, conservarlo por la espada, por el veneno o por toda especie de violencias? Si alguna vez la sabiduría, ¿qué digo sabiduría? Y si un solo grano de la sal a que se refiere Cristo se apoderase de ellos, ¿qué ventajas no perderían? ¿Qué sería entonces de todo lo que les circunda, riquezas, homenajes, poder, triunfo, beneficios, dispensas, impuestos, indulgencias, caballos, mulos, guardias y goces de todo género? ¿Veis, pues, qué tráficos, qué cosecha, qué océano de bienes he abrazado en todas las pocas palabras? Habría que sustituir todo esto con vigilias, ayunos, lágrimas, rezos, predicación, estudio, penitencias y otros mil ejercicios de esta clase. Fijaos además en que tantos escribanos, copistas, notarios, abogados, promotores, secretarios, muleteros, escuderos, recaudadores, mediadores, iba a agregar proxénetas, pero no me atrevo, multitud onerosa, digo honrosa, que constituye la corte romana, moriría de hambre. Sería ello un pacto de inhumanidad execrable, pero todavía sería más horrible hacer que retornasen a la alforja y al callado los soberanos de la Iglesia, verdaderas lumbreras del mundo. Pero no tengáis temor de tales desdichas. En nuestros días dejan a San Pedro y a San Pablo, que por otra parte tuvieron tiempo para ello, los dolores y los trabajos de su cargo, contentándose con reservar para sí los honores y los placeres. Nada temáis, repito, yo vigilo sobre mis papas, o yo recubro sus vidas de voluptuosidades y alejo sus cuidados. Gracias a mí, piensan haber satisfecho por completo a Cristo cuando, bajo sus ornamentos rústicos, casi digo teatrales, en ceremonias en las cuales se les prodigan los títulos de beatitud, de reverencia y de santidad, ejercen su papel de obispos repartiendo anatemas y bendiciones a la vez. El hacer milagros es una práctica antigua ya caída en desuso, por lo tanto, no está de moda. Enseñar al pueblo es trabajoso, explicar las Santas Escrituras es tarea de pedantes, rezar es perder el tiempo, verter lágrimas es bueno para los infieles y para las mujeres, ser pobres es vivir como mendigos, ser vencido es vergonzoso e impropio de aquel que apenas concede a los más grandes reyes que le besen los pies, morir es horrible y ser crucificado es hoy deshonroso. Les quedan unas únicas armas a los papas, esas dulces bendiciones a que se refiere Pablo y que ellos prodigan tan liberalmente. Sus armas son, pues, interdicciones, suspensiones, agravaciones, reagravaciones y anatemas, sin agregar los espantojos del diablo, de los que ya abusan, y ese terrible rayo que de un solo golpe arroja las almas de los mortales en lo más profundo del infierno. Los santísimos padres en Jesucristo, sus vicarios en la tierra, usan principalmente esta arma contra aquellos que, instigados por Satanás, pretenden reducir o roer un poco del patrimonio de Pedro, porque este apóstol que ha dicho en el Evangelio, todo lo hemos abandonado para seguirte, posee hoy campos, ciudades y vasallos, carros, cobra impuestos y vive a lo señor feudal. Para mantener su patrimonio, los pontífices anhelosos de imitar a Cristo luchan por el hierro y por el fuego, derramando a mares la sangre cristiana, y creen que han defendido como apóstoles a la Iglesia, esposa de Cristo, cuando han destrozado a los que llaman sus adversarios. Como si no fueran los más peligrosos adversarios de la Iglesia los pontífices impíos, que por su silencio permiten que se olvide a Cristo, trafican vergonzosamente en su nombre, martirizan su ley con unas forzadas interpretaciones y destruyen su Iglesia crucificándolos nuevamente con su conducta impudente. Fue fundada la Iglesia cristiana en la sangre, cimentada por la sangre y acrecentada por la sangre. En esto descansan los papas para desenvainar la espada por ella, como si no se hallara allí Cristo para proteger a los suyos. Y no obstante, ellos deberían saber que la guerra es una cosa tan cruel que es adecuada a las bestias feroces y no al hombre. Tan absurda que los poetas la presentan como una inspiración de las furias, tan nefasta que arrastra consigo la ruina total de las costumbres, tan injusta que los más viles bandidos son los que la hacen mejor, y tan impía que no tienen ninguna relación con Cristo. A pesar de esto, los papas lo descuidan todo para convertirla en su única ocupación. Se ven entre ellos viejos decrépitos, se muestran un ardor juvenil, que malgastan el dinero, que desafían el cansancio y no retroceden ante nada, con tal de darse el placer de trastornar a su capricho las leyes, la religión, la paz y la humanidad íntegra. Tampoco faltan sabios aduladores que califican este evidente frenesí de celo, de piedad y de valor, pensando probar que es posible esgrimir el hierro asesino y clavarlo en las extrañas de sus hermanos sin dejar de guardar a la vez la perfecta caridad que, conforme al precepto de Cristo, todo cristiano debe sentir hacia su semejante. No me sería fácil decir si este ejemplo ha sido dado o imitado por algunos obispos de Alemania que, renunciando completamente al culto, a las bendiciones y a otras ceremonias, viven como verdaderos sátrapas y estiman que es una cobardía indigna de un obispo dar su valiente alma a Dios en no siendo en un campo de batalla. Los simples sacerdotes hacen cuestión de conciencia el seguir el camino delineado de sus superiores, y así los vemos combatir plenos de belicoso ardor por la defensa de sus diezmos, con espadas, con flechas, con piedras y con toda clase de armas. Agregan a este humor guerrero una asombrosa penetración. Cuando se trata de descubrir un viejo pergamino, algo que pueda asustar a las gentes sencillas y convencerlas de que deben pagar un poco más que el diezmo. Mas estos ladrones no se cuidan de leer lo que, no obstante, está escrito en todas partes: sus deberes para con el pueblo. Su tonsura nada les dice, ni siquiera que deben estar libres de todas las pasiones de este mundo y no pensar en otra cosa que en las propias del cielo. Estos chuscos personajes se imaginan que han cumplido a la perfección sus deberes refunfuñando sus preces. Yo me pregunto, en verdad, si Dios las entiende y las comprende, dado que ellos mismos ni las entienden ni las comprenden siquiera, ni aun cuando relinchan a voz de cuello al cantarlas. Mas si se tratara de sus intereses, los sacerdotes, mejor que los laicos, conocen muy bien todos sus derechos y no se dejan engañar. Por el contrario, cuando se trata de soportar alguna carga, los rechazan con habilidad sobre las espaldas ajenas y unos a otros se las envían cual si fuera una pelota. En la iglesia ocurre lo que en el gobierno de un estado: los príncipes confían en sus ministros y los ministros en sus subordinados. Del mismo modo, todos los sacerdotes, indudablemente por exceso de modestia, dejan al pueblo el cuidado de honrar a Dios. El pueblo lo echa sobre los llamados eclesiásticos como si él nada tuviera que ver con la iglesia y como si los votos del bautismo fuesen mezquinos. A su vez, los sacerdotes, denominados seculares, como si pertenecieran al mundo y no a Cristo, se desprenden de un trabajo sobre los regulares sobre los frailes relajados sobre los reformados, todos simultáneamente sobre las órdenes mendicantes, y esto sobre los cartujos, entre los cuales se esconde únicamente la piedad, y también oculta la verdad, que no se la ve por parte alguna. En razón del mismo principio, los soberanos pontífices, tan activos para amontonar escudos, encomiendan los trabajos demasiado apostólicos a los obispos a los párrocos a los vicarios a los hermanos, y estos a su vez lo pasan a las ovejas cristianas, a las que terminan de esquilar. Sin embargo, no entra en mis propósitos escrutar la vida de los pontífices y de los sacerdotes. Creeríase que en vez de mi elogio me hallo haciendo una sátira, y se podría pensar que condeno a los buenos príncipes alabando a los malos. ¿Cuánto he dicho tiende a hacer ver que ningún mortal puede vivir placenteramente si no está iniciado en mis ministerios, y si yo no le aconsejo mi amparo? No sería de otro modo, puesto que la fortuna que siembra la felicidad entre los humanos comparte mis sentimientos de tal manera que siempre ha sido la enemiga irreductible de los sabios y hasta en sus sueños ha prodigado toda clase de beneficios a los locos. Conocéis a Timoteo, el general ateniense que recibió el apodo de dichoso y que motivó el proverbio: conquista las ciudades durmiendo. Conocéis también el refrán: a los tontos las manos llenas. En cambio, dícese de los sabios: nació con mala estrella. O en su defecto: ha montado en el caballo de Sellano. O así: su oro es de Tolosa. Pero basta de máxima, pues puede basta de máximas, pues puede acusárseme de saquear a mi amigo Erasmo de Rotterdam en su colección. Como decía, la fortuna gusta de las personas poco sensatas, de las osadas, de las que exclaman sin atisbo de temor: la suerte está echada. La sabiduría, por el contrario, es madre de la timidez, Debido a ello, vemos a los sabios en lucha por la necesidad, el hambre y la miseria, vivir en el olvido, en la oscuridad y en el odio, en tanto que mis locos rebosan de dinero, participan en la gobernación del Estado y, en una palabra, disfrutan de todas las ventajas factibles. Si hacéis consistir la dicha en convertirse en el protegido de los príncipes, en frecuentar el trato de estos semidioses, archilocos, recubiertos de joyas, ¿para qué os servirá la sabiduría, que es la cosa que ellos detestan más que el mundo? Si aspiráis a la fortuna, ¿qué ganancia puede esperar el comerciante que se alarmará por un perjuicio o se avergonzará de mentir una vez o compartirá, aunque sea en poco, los enfadosos escrúpulos de los sabios sobre el robo y la usura? Si codiciáis los honores y la riqueza de la iglesia, sabed que un asno o un buey lo logrará antes que un sabio. Si amáis el placer, las hermosas, que son como su alma, se dan de todo corazón a los locos, sienten horror hacia el sabio y huyen de él como de un escorpión. En resumen, el que quiera vivir con un poco de deleite y de alegría, empiece por excluir al sabio de su lado y por preferir cualquier otro animal. Observad a vuestro alrededor, los papas, los reyes, los jueces, los magistrados, los amigos, los adversarios, los grandes y los chicos, todos tienen un poco móvil, todos tienen un solo móvil, la sed de oro, la sed de oro, la sed de oro. El sabio detesta el oro y por consiguiente es lógico que todas las puertas se le cierren. Si bien mi elogio es un asunto inagotable, es necesario, no obstante, que este discurso tenga un fin. Voy pues a terminar, pero antes quiero demostraros brevemente que más de un gran escritor me ha ponderado en sus obras y en sus acciones. No dirán que soy la única en aplaudirme, y vuestros letrados no me criticarán que no menciono mis autoridades. Como ellos, aduciré un montón de citas que nada tendrán que ver con la cuestión. En primer término, todo el mundo sabe, gracias a un conocidísimo proverbio, que a falta de algo conviene aparentar que se tiene. En razón de este principio, se enseña muy oportunamente a los niños esta máxima: fingir la locura deliberadamente es el colmo de la sabiduría. Considerad vosotros si la locura será un beneficio cuando hasta su engañadora imagen y su imitación disfrutan de tanta estima entre los sabios. Horacio, el gordo y brillante cerdo del rebaño de Epicuro, se expresa aún con más franqueza. Recomienda que se mezcle la locura a la sabiduría. Bien sé que agrega de vez en cuando, pero en esto precisamente se equivoca. Manifiesta en otra parte: dulce cosa es enloquecer a tiempo. Y añade en otro paraje que prefiere pasar por un insípido loco o torturarse para tener sentido común. Telémaco, a quien el poeta Homero prodiga toda clase de alabanzas, es apellidado algunas veces loquillo, y los trágicos aplican gustoso este epíteto en buen augurio a los niños y a los adolescentes. El divino poema de la Ilíada no es otra cosa que un cuadro de las pasiones que la locura proporciona a los pueblos y los reyes. Fuera de esto, ¿qué elogio hay más hermoso que el de Cicerón cuando expresa: la tierra está repleta de locos? Efectivamente, todo el mundo sabe que el mayor bien es el que se expande sobre mayor número de seres. Tal vez estas autoridades carezcan de valor a los ojos de los cristianos. Si lo queréis, invocaré el testimonio de las Sagradas Escrituras, al efecto de sostener, o como dicen los sabios, de fundamentar sobre ellas mis loas. En primer término, pediré perdón a los teólogos por tomarme esa libertad. Luego, como inicio una tarea difícil y como resultará inconveniente obligar a las musas a andar un sendero tan largo, llamándolas nuevamente desde el Helicón por un asunto que les es completamente ajeno, pienso que es preferible ahora que voy a dármelas de teólogo y a marchar por entre estas espinas, desear que el alma de Scott, más espinosa que un puerco espín o que un erizo, deje un instante su sorbona para pasar a mi cabeza, que enseguida se marche a donde quiera, aunque sea al infierno. Si yo pudiese trocar de rostro y disfrazarme con un traje de teólogo, más temo que se me acuse de plagio y que se crea de mí que he saqueado los manuscritos de nuestros maestros al ver que sé tanta teología. No obstante, ¿no es asombroso que, habiendo permanecido tanto tiempo en la intimidad de los teólogos, haya atrapado algunas migajas de su ciencia? Priapo, aquel dios de madera de higuera, ¿no oyó y aprendió algunas palabras griegas en tanto que su dueño leía? Y el gallo de Luciano, a fuerza de menudear el trato de los hombres, ¿no llegó a hablar tan bien como ellos? Pasemos, pues, al tema, y que los dioses me sean benignos. En el capítulo primero del Eclesiastés está escrito: el infinito es el número de los locos. ¿No demuestra con claridad este número infinito de totalidad de los hombres, salvo un corto número que nadie podría apreciar? Pero Jeremías es aún más explícito cuando manifiesta en el capítulo décimo: todo hombre ha enloquecido por su propia sabiduría. Él imputa la sabiduría a Dios y deja la locura a todos los hombres. Algo más arriba había dicho: que el hombre no se alabe de su sabiduría. ¿A qué obedece, excelente Jeremías, que prohíbas tú al hombre que se alabe de su sabiduría? Por la sencilla razón, él contestará, de que no hay tal sabiduría. Retorno al Eclesiastés, cuando exclama: vanidad de vanidades y todo vanidad. ¿Qué piensa? Sino que la vida humana, como ya he dicho, no es otra cosa que un juego de la locura. Él corrobora plenamente los elogios de Cicerón, a quien pertenece la frase, nunca bastante repetida, que hace poco citada: la tierra está repleta de locos. Estas sabias palabras del eclesiástico, el loco es voluble como la luna y el sabio es estable como el sol, no quieren decir sino que todo el género humano está loco y que el hombre, en nombre de sabio, no pertenece más que a Dios. ¿Por qué la luna representa la naturaleza humana y el sol? Y el sol, base de toda luz, es la imagen de Dios. Agregada a esto que Cristo en su Evangelio desea que no se conceda el título de bueno más que a Dios. Pues bien, si de acuerdo al testimonio de los estoicos el que no es sabio es loco, y si el bueno y el sabio son una sola cosa, se sigue forzosamente que la locura es el patrimonio de todos los hombres. En el capítulo 15, Salomón dice: la locura es la alegría del loco, indicando con claridad que sin la locura la vida no es soportable. Desarrolla el mismo pensamiento en el siguiente pasaje: quien agrega ciencia agrega dolor, y en una gran inteligencia siempre hay grandes padecimientos. Este mismo pensador no se aleja mucho de semejantes ideas cuando agrega en el capítulo séptimo: la tristeza vive en el corazón de los sabios, y la alegría en el de los locos. Por este motivo no se ha contentado con aprender la sabiduría y ha pretendido también conocerme. Si no me dais crédito, escuchad sus propias palabras en el capítulo primero: yo me he dedicado a aprender la sabiduría y la ciencia, los errores y la locura. Reparad en que en este pasaje rinde honor a la locura, poniéndola en último lugar. El Eclesiastés ha dicho, y tal es el hábito en las ceremonias de la iglesia, que el primero en dignidad ha de ocupar el último lugar, y bajo este aspecto el precepto del Evangelio es observado cumplidamente. Por lo que respecta a la superioridad de la locura sobre la sabiduría, el autor del Eclesiástico, cualquiera que fuere, lo atestigua claramente en el capítulo 44. Mas antes de citar sus palabras es necesario que os interrogue y que vosotros me contestéis con claridad, a fin de ayudarme por deducciones a sacar mi consecuencia. Ese es el método de Platón, la mayéutica, cuando presenta a Sócrates discutiendo con sus interlocutores. Respondedme, pues, ¿qué vale más esconder, un objeto raro y precioso o un objeto vulgar y despreciable? ¿Os halláis? Oh, no importa. Por vosotros contesta el proverbio griego que dice: el cántaro a la puerta, nadie me lo rechace, si no quiere cometer un sacrilegio, por cuanto la cita de Aristóteles, el dios de los maestros maestros, ¿y hay entre vosotros alguno bastante loco para dejar en la calle sus alhajas o su oro? Me parece que no. Lo escondéis en el rincón más oculto de vuestro cofre y en el sitio más secreto de vuestra casa y dejáis la basura en la calle. Es decir, que lo preciso se guarda y sólo lo que carece de valor se expone a todas las miradas. Por consiguiente, es obvio que nuestro autor coloca la sabiduría que él desea que se enseñe bajo la locura que él desea que se oculte. Estos son ahora los propios términos del testimonio que invoco. el hombre que oculta su locura vale más que el que su sabiduría oculta. Aún hay algo más, las santas escrituras conceden al loco la ingenuidad del alma que niegan al sabio, puesto que éste no permite que lo iguale nadie. De este modo explicó este pasaje el capítulo décimo del Eclesiastés, el loco que prosigue su camino siendo el mismo insensato, cree que todos los demás son tan insensatos como él. Cuánta modestia la de ver iguales a él en todos los hombres y la de reconocer en ellos, no obstante, el amor propio natural a cada individuo, el mismo mérito que tiene él. Pese a que Salomón era un gran rey, no se ha avergonzado de semejante apodo cuando manifiesta en el capítulo 30, «Yo soy el más loco de todos los hombres». Asimismo, Pablo, el doctor de los gentiles, escribiendo a los corintios, admite con gusto el título de loco. «Hablo a lo loco», dice él, «porque lo soy más que nadie». Indudablemente pone su empeño en que, en locura, ninguno le sobrepase. Contra mí oigo murmurar desde este sitio y a un montón de pedantes helenistas que desearían ahogar sus luces brillantes de los teólogos bajo las oscuridades de sus comentarios. La A, o quizás la B, de esta pandilla es mi querido Erasmo, al que nombro con frecuencia porque lo estimo mucho. ¡Qué absurda cita!, dicen ellos. ¡Y qué propia de la locura! El pensamiento del apóstol en nada se parece a sus ensueños. Él no quiere dar a entender que es más loco que los demás. Después de haber dicho, ellos son ministros de Cristo y yo también, no conforme con haberse puesto al igual de los demás, ha añadido a guisa de corrección, y lo soy más que ellos, sabiendo muy bien que no solo igual a los apóstoles, sino que les supera un poco. Y al efecto de esta verdad harto atrevida, no ofendiera a nadie, se cubre con el manto de la locura. Hablo poco sabiamente. Añade, conociendo y reconociendo que sólo los locos tienen el privilegio de decir la verdad sin ocasionar ninguna molestia. Los dejo discutir sobre lo que Pablo ha pretendido decir al escribir esto. Por lo que a mí atañe, me remito a nuestros teólogos grandes, gruesos y crasos, muy apreciados del público y con los cuales la mayor parte de nuestros doctores prefieren 100 veces engañarse a estar acertados con esos sabios políglotos. ¡Políglotos! 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 ¡Bonita cosa! ¡Los locos pueden serlo! Por otra parte, un glorioso teólogo, cuyo nombre reservo a propósito por temor a que mis locos le lancen de inmediato el epigrama griego, el asno pulsando la ira, ha desarrollado este pasaje magistral y teologalmente así. Esta frase, hablo a lo loco porque lo soy más que nadie, origina un nuevo capítulo y luego, y esto supone una profunda dialéctica, la corta en dos. Aquí tenéis algo, aquí tenéis cuál es su interpretación. Transcribo sus propias palabras en la forma y en el fondo. Hablo a lo loco. Pretende decir, si me creéis insensato por parangonearme a los falsos apóstoles, más os lo pareceré al creerme superior a ellos. Y el doctor pasa a otra cosa sin cuidarse más de su explicación. Sin embargo, ¿por qué apoyarme minuciosamente en el ejemplo de uno solo? ¿No es sabido que los teólogos tienen el derecho de desarrollar como una piel el cielo, esto es, las santas escrituras? En San Pablo los textos sagrados presentan contradicciones que no existen en el original. Si debemos creer a Jerónimo, que habla 5 idiomas, Pablo, habiendo visto casualmente en Atenas la inscripción de un altar, la desnaturalizó para extraer de ella un argumento a favor de la fe cristiana. Él suprimió todo lo que podía ser perjudicial a su causa y no conservó más que las 3 palabras finales, al Dios desconocido. Estas mismas se hallaban alteradas porque la inscripción completa expresaba a los dioses de Asia, de Europa y de África, a los dioses ignorados y extranjeros. Sin duda, ejemplo suyo, la raza de los teólogos obtiene de aquí y de allá algunos fragmentos de un autor cuyo sentido tortura para adaptarlo a sus necesidades, aunque lo que continúe o lo que preceda no guarde ninguna relación con el asunto y a veces aunque lo impugne. Resulta este método imprudente también a los teólogos que los jurisconsultos les envidian ahora. Por cierto, ¿qué hay motivo para ello? En efecto, ¿a qué no puede osarse cuando vemos al ilustre? Casi se me escapa su nombre, pero temo nuevamente el proverbio griego. Cuando lo vemos, digo, extraer de las palabras de San Lucas un sentido que así se adapta al pensamiento de Cristo como el agua al fuego. En una de esas críticas circunstancias en que los buenos clientes se reúnen en torno a sus patrones y unen sus brazos para su defensa, Cristo pretendió destruir en el espíritu de sus discípulos la confianza que le merecían los socorros humanos. Preguntóles si les había faltado alguna cosa desde que lo habían enviado a anunciar el Evangelio, sin viático alguno, sin calzado para preservar sus pies de las zarzas y de las piedras, y sin víveres contra el hambre. Oída su contestación negativa, les dijo, «Ahora, que el que posea un saco o una bolsa la deje ahí, y que el que no tenga esto, venda su túnica para adquirir una espada». Como toda la doctrina de Cristo predica la dulzura, la paciencia y el desprecio de la vida, ¿quién no comprende este pasaje? Cristo desarma de tal modo a sus embajadores que les aconseja que se despojen, no tan solo de su calzado y de su bolsa, sino también de su túnica, al efecto de que entren desnudos y carentes de todos los bienes en la carrera evangélica. Les deja solo una espada, pero esta espada no es aquella de que se proveen los bandidos y los parricidas, sino la espada espiritual, que se introduce hasta el fondo de los corazones y que de un soplo, de un solo golpe, cercena en ellos todas las pasiones para no dejar que florezca otra cosa que la caridad. Observad ahora de qué manera el ilustre teólogo de que hablamos martiriza este texto. En la espada interpreta el derecho de defender de las persecuciones y en la bolsa o saco una buena provisión de alimentos para remedio del hambre. Como si Cristo, cambiando de parecer al advertir que ha enviado a sus delegados en un equipaje poco real, se retractara de sus anteriores instrucciones, como si, sin recordar lo que había dicho, que ganarían el cielo sufriendo humillaciones, ultrajes y suplicios, que jamás debían resistir al mal, que la beatitud era el premio de la dulzura y no de la ira, que debía servirles de modelo el lirio y el pajarillo, como si, olvidando todo esto, digo, estuviera ahora tan lejos de querer que partiesen sin espada, que les ordenaba vender su túnica para adquirirla y que profería que fuesen desnudos por completo antes que sin esa arma al costado. Del mismo modo que nuestro doctor comprende bajo el nombre de espada todos los medios de repeler la violencia, así también interpreta por la palabra bolsa todo lo que se refiere a las necesidades de la vida. Por consiguiente, este traductor del pensamiento divino envía a los apóstoles armados de lanzas, ballestas, hondas y bombardas para predicar a un Dios crucificado. A la vez los carga de maletas, de bagajes y de provisiones, sin duda con el propósito de que no puedan dejar la hostería con el vientre vacío. A nuestro hombre no se le ocurre que Cristo, que había aconsejado tanto la compra de una espada, ordena por otra parte que se guarde en la vaina, condenando su uso, y que jamás se ha oído decir que los apóstoles se valieran de las espadas o de escudos contra las violencias de los paganos, lo que probablemente habrían hecho si Cristo hubiera tenido los propósitos que se le imputan. Otro doctor cuyo nombre omitiré también por consideración de la frase de Habacuc, las tiendas de piel de los medianitas serán confundidas. Ha creído ver que se trataba precisamente de la piel de San Bartolomé, que fue desollado vivo, como todos sabéis. Días pasados honré con mi presencia una tesis de teología según lo hago con frecuencia. Inquirió uno cuál era el decreto de las Santas Escrituras que disponía castigar a los heréticos por el juego en vez de persuadirlos por la discusión. Un anciano de severo semblante y cuyo altivo aspecto anunciaba claramente a un teólogo, contestó con energía que el apóstol Pablo había dictado esta ley cuando dijo, «Evitad al herético luego de una o dos advertencias». Reiteró muchas veces estas palabras con voz de trueno, hasta el punto de que todo el mundo pensaba se habría perdido la cabeza y terminó por explicar que el herético debía ser alejado de los vivos. Unos reventaron de la risa. Otros hallaron el argumento completamente lógico. Otros, en fin, no se convencieron con esta prueba que les pareció insuficiente. Entonces apareció un abogado de tenedos, como suele decirse, un doctor irrefragable. «Oídme», dijo, «está escrito, no dejéis que viva el malhechor». «Es así que todo estoico es malhechor». Luego, todos los presentes se quedaron maravillados del genio de este hombre y aplaudieron con entusiasmo su brillante argumento. Pero a ninguno de estos gansos se le ocurrió que esa ley se refería a los brujos, a los hechiceros y a los magos que los hebreos designan con el nombre de malhechores. De otra manera, para ser consecuentes, habría que quemar igualmente a los borrachos y a los libidinosos. Mas a la verdad que estoy loca, al detenerme en semejantes tonterías tan comunes que todos los volúmenes de Crisipo y de Dídimo no serían bastante para contenerlas. Quería solamente advertiros que, puesto que estos divinos maestros se han tornado y tomado estas libertades, yo, que soy un teólogo de poco más o menos, me creo con algún derecho de la indulgencia si todas mis citas no son estrictamente exactas. Luego de tantos rodeos, vuelvo en fin a Paulo. «Soportad gustosos a los locos», dice refiriéndose a sí mismo, y añade, «aceptadme como loco». Y continúa, «yo no hablo según Dios sino como en un acceso de locura». E insiste aún, «nosotros somos locos por Cristo». ¡Qué pomposa alabanza de la locura! ¡Y qué boca la que lo pronuncia! Él va más lejos y aconseja altamente la locura como una cosa que se precisa y de la mayor utilidad. Aquel que entre vosotros, dice, que se crea sabio, que se vuelva loco para hallar la verdadera sabiduría. Y en Lucas, Jesús llama locos a los dos discípulos que hallan el camino de Emaús. Lo que todavía parecerá más asombroso es que Pablo sitúe la locura entre los atributos del mismo Dios, porque escribió, «La locura de Dios vale más que la sabiduría de los hombres». Es cierto que Orígenes en su comentario no desea que se tome esta locura al pie de la letra, e igualmente, de esta otra frase dice, «El misterio de la cruz es la locura para los que mueren». Mas, ¿para qué atormentarse en vano en recoger tantas pruebas? En los salmos místicos, Cristo, al hablar con su Padre, no le dice, «¿Tú conoces mi locura?». Existen razones, pues, que nos incitan a creer que Dios tiene excelentes motivos para amar a los locos, y deben ser las mismas que hacen recelar a los príncipes de la tierra de las gentes muy sensatas. Julio César, que detestaba al borracho Antonio, temía en cambio a Bruto y a Casio. Séneca no gustaba a Nerón, y Platón a Dionisio de Siracusa. Los espíritus simples y un tanto idiotas son honrados con la gracia de los grandes. Así Cristo aborrece y condena para siempre los sabios que se ufanan de su sabiduría. Paulo lo testimonia claramente con estas palabras. Dios ha escogido lo que el mundo tiene por loco. Y con estas, Dios ha querido que el mundo fuera librado por la locura, por cuanto no podía ser regenerado por la sabiduría. El mismo Dios lo declara ostensiblemente cuando grita por boca del profeta, «Yo confundiré la sabiduría de los sabios y condenaré la prudencia de los prudentes». Y cuando se felicita de haber ocultado a los sabios el misterio de la salud y de haberlo descubierto a los pequeños, esto es, a los locos, pues en griego la palabra simple se opone a la de los sabios y sustituye a la de pequeños. Añadir que Cristo en el Evangelio ataca a cada momento a los fariseos, a los escribas y a los doctores de la ley y que rodea con su amparo a la ignorante multitud. Estas palabras, «infortunados de vosotros, escribas y fariseos», ¿no significan infortunados de vosotros, sabios? Los niños, las mujeres y los pescadores eran los seres que acogía con mayor benevolencia. De la misma manera, hasta entre los animales, distingue a aquellos que más se alejan de la astucia del zorro. Él, que de quererlo no más hubiera podido montar sobre fieros leones sin peligro alguno, eligió un asno por cabalgadura. ¡Qué locura! El Espíritu Santo ha bajado con la forma de una paloma y no lo hizo con la de un águila o milano. En las Santas Escrituras se cita a cada página a los ciervos y a los corzos y a los corderos. Por otra parte, Jesús llama ovejas suyas a los que destinan a la vida eterna. ¿Existe algo más tonto que estos animales? Me basta una prueba para palabras de Aristóteles. Cabeza de oveja. Locución expresa él, tomada de la estupidez de esta bestia, es arrojada como un insulto a los imbéciles y a los cortos de luces. He aquí, no obstante, el rebaño de que Cristo se declara pastor. El nombre de Cordero gustábale a él mismo más que a cualquier otro. San Juan, cuando predecía al pueblo, gritaba, «¡He aquí al Cordero de Dios!», expresión que también se halla en el Apocalipsis con mucha frecuencia. Lo que antecede significa que los hombres son locos sin excluir los más santos y que el mismo Jesús, aun siendo la sabiduría de su Padre, se haya hecho en cierto grado loco para remediar la locura de los hombres, así como se convirtió en el pecado para remediar a los pecados. ¿Y dónde haya este remedio? En la locura de la cruz, en los apóstoles, gentes torpes y sencillas, a quienes aconseja cuidadosamente que se alejen de la sabiduría y que busquen la locura, cuando les menciona por modelo los niños, los lirios, las mostazas y los pajarillos, seres torpes, carentes de inteligencia, viviendo a merced de la naturaleza, libres de previsión y de atenciones. Idéntico pensamiento le guía cuando le aconseja que no se inquieten por lo que hayan de contestar ante los tribunales, y cuando les prohíbe que acechen las oportunidades y las circunstancias, no queriendo que confíen en su propia sabiduría, sino que descansen por completo sobre él. Con estas miras, Dios, arquitecto del universo, dispuso bajo pena de castigo a nuestros primitivos padres que no tocasen el árbol de la ciencia, como si la ciencia fuera el veneno de la dicha. Por otra parte, Pablo la reprueba en alto grado como un manantial de orgullo y de miserias. San Bernardo, de acuerdo con esta opinión, pretende que es la montaña de la sabiduría aquella sobre la cual plantó sus reales Lucifer. Sin embargo, no olvidemos el argumento que sigue. La locura disfruta de los favores del cielo, puesto que ésta otorga a ella sola el perdón de sus faltas que niega al sabio. De ello resulta que los sabios que han pecado se sirvan para lograr su perdón del manto y el amparo de la locura. Si mi memoria no me falla, Aarón implora en esos términos el perdón de su hermana conforme al libro de Números. «Os suplico, Señor, que no atribuyáis a pecado lo que hemos cometido locamente». Saúl, excusándose a David, exclama, «Parece que he procedido como un loco». David, a su vez, apacigua hacia el Señor, «Os encarezco, Señor, a que no tengáis en cuenta mi iniquidad, porque era inspirada por la locura». Como si no pudiera lograr su perdón más que pretextando la locura y la ignorancia. Una prueba más decisiva, sin embargo, son las palabras de Cristo sobre la cruz, rogando por sus enemigos, «Padre mío, perdónales». Y no expone mejor excusa que su ignorancia, «porque no saben lo que hacen». Pablo escribía en idéntico sentido a Timoteo, «Si he obtenido la misericordia de Dios es porque he obrado ignorantemente en la incredulidad». «He obrado ignorantemente» significa exactamente, «he obrado por locura y no por maldad». «Si he obtenido la misericordia de Dios» quiere decir que no la habría logrado si no hubiera recurrido al amparo de la locura. Un pasaje del salmista que se me ha olvidado citar en su sitio milita también en mi pro. «Señor», dice, «no os acordéis de las faltas de mi juventud ni de mis errores». Reparad en los dos motivos que expone para disculparse: la juventud, de la que soy compañera permanente, y los errores, que indica una abundante dosis de locura, su considerable cantidad. Mas, para finalizar y para abreviar, diré que la religión cristiana parece tener cierta afinidad con la locura y que repugna y repele la sabiduría. ¿Deseáis pruebas de esto? Reparad en primer término que los niños, los viejos, las mujeres y los tontos aman de una manera particular las ceremonias religiosas que siempre se hallan cerca de los altares, guiados exclusivamente con el instinto de la naturaleza. Observad enseguida que los fundadores de la religión, haciendo grande caso de la simplicidad, fueron los adversarios implacables de la ciencia. En fin, no hay locos que puedan compararse a los que de repente se sienten inflamados por el ardor de la caridad cristiana. Estos distribuyen sus bienes, desprecian las injurias, se dejan engañar sin quejarse, no distinguen entre los amigos y adversarios, aborrecen el placer y se alimentan con ayunos, vigilias, lágrimas, trabajos y humillaciones. Disgustados de la vida, solo desean la muerte. En una palabra, parece que han perdido completamente el sentido común, como si un alma viviera en cualquier sitio, menos en su cuerpo. ¿No son todos estos indicios de locura? No hay, pues, que sorprenderse si los apóstoles fueron tomados por personas ebrias y si Pablo ha pasado por loco a los ojos del juez Festus. Ahora que me he cubierto con mi arnés de guerra, deseo ir hasta el fin y probaros que la felicidad que los cristianos adquieren al precio de tantos sacrificios es una especie de clemencia y de locura. No debéis escandalizaros por mis palabras. Entremos en la cuestión, que es lo único que importa. Coinciden los cristianos y los platónicos al reconocer que el alma prisionera del cuerpo se halla envuelta en una oscuridad que no le permite ver ni posesionarse de la verdad. Platón define la filosofía llamándola estudio de la muerte porque aparta el alma de las cosas visibles y materiales como lo lleva a cabo la muerte. De esta manera, en tanto que el alma hace buen uso de los órganos del cuerpo, se le llama sensata. Mas cuando, obstruyendo sus cadenas, quiere libertarse y procura escaparse de su cárcel, es tenida por loca. Si esta situación procede de la flojedad o de la enfermedad de los órganos, la locura no deja ninguna duda. Y sin embargo, vemos a estos locos predecir el porvenir, saber idiomas y ciencias que nunca han aprendido y presentar los caracteres de una divina inspiración. Esto nace indudablemente de que el alma, un poco libre del contacto del cuerpo, empieza a encontrar su virtud natural. Igual causa produce idénticos efectos en los moribundos. Un soplo divino parece que les dictara sus palabras postreras. La exaltación de la piedad obra en sentido idéntico. Si lo deseáis así, no sostendré que sea la misma variedad de locura, pero es algo tan semejante que las tres locuras, las tres cuartas partes de los hombres, no distinguirán bien entre la piedad y la locura. Principalmente cuando vean que esta locura hiere especialmente a algunos míseros muñecos que viven en absoluto fuera de la sociedad. Su situación es igual a la de aquellos hombres que Platón nos describe en una alegoría. Encontrándose encadenados en el fondo de un antro, se pasman ante la sombra de los objetos. Uno de ellos, que se había escapado, de vuelta en el antro, anuncia a sus compañeros que ha visto los objetos verdaderos y que se engañan mucho confundiendo aquellas sombras vanas con la realidad. El referido sabio lamenta el grado sumo la locura de sus camaradas, víctima de tan grosero error. Estos a su vez se mofan de él como de un ridículo y lo expulsan del antro. Del mismo modo, casi todos los hombres, cuanto más material es una cosa, más la admiran y nada ven más allá. Pero los devotos, en cambio, cuanto más se acerca una cosa a la materia, menos caso hacen de ella y se entregan completamente a la contemplación de invisibles objetos. Los mundanos establecen el primer puesto a las riquezas, el segundo a las cualidades del cuerpo y, de último, el alma. Muchos de ellos ni aún creen que existe, porque no se le ve con los ojos. Los devotos no viven completamente nada más que para Dios, el ser simple por excelencia, y luego para el alma, que es lo que más se aproxima a la imagen de Dios. Detestan el cuidado del cuerpo, con desprecio soberano tratan el dinero y huyen de él como de una cosa inmunda. Si se ven en la precisión de manejarlo, lo hacen con repugnancia y disgusto. tiénenlo como si no lo tuvieran, y son sus propietarios como si no lo fueran. Hay entre ellos una diferencia completa en todas las cosas de la vida. Si bien todos los sentidos pertenecen al cuerpo, que hay unos más groseros que otros, tales son el tacto, el oído, la vista, el olfato y el gusto. La memoria, el entendimiento y la voluntad son más independientes del cuerpo. Pues bien, el alma predomina allí donde concentra sus esfuerzos. Los devotos adaptando toda la fuerza de su inteligencia a las cosas más extrañas y los sentidos groseros terminan, si es lícito hablar así, por perder totalmente el uso de estos. En cambio, los mundanos se destacan en el ejercicio de los sentidos y no entienden nada de los demás. Tal es la causa, según se dice, de que algunos santos personajes bebiesen aceite en vez de vino sin reparar en ello. Hay algunas pasiones entre todas que guardan una ajustada afinidad con el cuerpo. La lujuria, la glotonería, la pereza, la cólera, el orgullo y la envidia, por ejemplo. Los devotos les hacen una guerra implacable. Los mundanos, por el contrario, se imaginan que sin ellas no se puede vivir. Luego vienen pasiones mixtas y de cierta manera naturales, como el amor a la patria y el cariño por sus hijos, por sus padres y por sus amigos. El mundo es accesible a estos sentimientos. Los devotos pugnan por desarraigarlos de su corazón, o mejor aún, por espiritualizarlos. Tomemos un ejemplo. Ellos no amarán a su padre como padre, por cuanto por este título no le deben otra cosa que la vida física que recibieron tanto de Dios como de él. Amarán a su padre por ser un hombre excelente, en el cual hallan una chispa de la inteligencia divina, que representa por sí sola el bien supremo, fuera del cual nada hay que pueda amarse o preferirse. Adaptan este criterio a todos los deberes de la vida. Si por completo no desprecian todos los objetos visibles, por lo menos los colocan por debajo de los objetos invisibles. Expresan que aún en los sacramentos y en los deberes de la piedad distinguen prolijamente lo que es alma y lo que es cuerpo. Por ejemplo, en el ayuno dan importancia relativa a la abstinencia de la vianda y a la falta de la comida. Lo que dice el vulgo es un ayuno completo. Si a la vez deprimen o reprimen sus visiones y sus pasiones, refrenando su cólera y su orgullo al efecto de que el alma libre del peso del cuerpo pueda conocer y gustar los bienes celestiales. Así razonan también en cuanto a la misa, y sin desdeñar sus ceremonias, expresan que por sí mismas son poco útiles y hasta perjudiciales, si no se alcanza el sentido espiritual figurado en los símbolos. La misa es la simbolización de la muerte de Cristo. Deben copiarla los cristianos en su corazón, crucificando y sepultando, por así decirlo, sus pasiones, a fin de resucitar a una vida nueva y constituir un solo cuerpo con Cristo y con los demás cristianos. Piensan y obran los devotos de esta manera. En cambio, los mundanos creen en el sacrificio de la misa consiste sencillamente en plantarse delante y lo más próximo del altar, en oír el ruido de los cánticos y en contemplar la ceremonia. No sólo en los casos que acabo de citar, sino en su vida íntegra, el devoto evita todo lo que concierne al cuerpo para elevarse hacia los objetos eternos, invisibles y del espíritu. En razón de esta diferencia total que los separa de todas las cosas, mundanos y devotos se censuran mutuamente de locura. A mi juicio, confieso que esta palabra cuadra más a los devotos que a los mundanos. Voy a demostraros brevemente para persuadirlos, según os lo he prometido, que esa felicidad suprema es una especie de locura y no otra cosa. Primeramente, advertir que Platón coincidía con mi opinión cuando escribió que el delirio de los amantes era la mejor de todas las dichas. En efecto, el que ama con ardor vive no en él, sino en el ser amado, y cuando más se separa de sí mismo para identificarse con ese ser, es más dichoso. Cuando el alma desea separarse del cuerpo y ya no es dueña de sus órganos, hay delirio indudablemente. De otro modo, ¿qué significarían estas vulgares expresiones? Se halla fuera de sí, o volved en sí, o ya volvió en sí. Pues bien, cuanto más perfecto es el amor, más profundo y deleitoso es el delirio. Por consiguiente, ¿qué será esa vida de los bienaventurados tras de la cual suspiran con tanto ardor sus almas piadosas? el alma omnipotente y triunfante absorberá el cuerpo, y con esto, con tanta mayor facilidad, cuanto que el cuerpo habrá sido preparado ya para esta transmutación por el ayuno y la penitencia. El alma a su vez será absorbida por la inteligencia suprema que le es infinitamente superior, de lo que resulta que el hombre estará por completo fuera de sí mismo, y que será feliz porque haya un placer inefable en fundirse con ese soberano, aunque atrae hacia sí todas las cosas. Cierto es que esta dicha perfecta no se realizará más que cuando el alma, habiendo recobrado su antiguo cuerpo, gozara de la inmortalidad. No obstante, como la vida de los devotos es un estudio y de cierta manera una imagen de esa otra vida, sienten algunas veces una especie de placer anticipado en la dicha eterna. Esto no es otra cosa que una gota comparándola con el mar inmenso de la divina felicidad, pero esta gota, aunque mezquina, vale más que todas las delicias humanas reunidas. Tanto superan las delicias espirituales a la de los sentidos, tanto sobrepasan los bienes invisibles a los bienes del mundo. Tal es la dicha que el profeta vaticinaba a los elegidos cuando dijo: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre sintió jamás lo que Dios ha preparado para los que le aman». En esta estriba, la parte de locura que es la vida de los devotos y que lejos de ser aniquilada por la muerte, llega a ella con su perfección. Pocos mortales disfrutan de esta felicidad, estos experimentan transportes semejantes a la demencia, sus discursos son incoherentes, su voz extraña pronuncia palabras vacías de sentido y su fisonomía sufre seguidamente bruscas mudanzas. Ora alegres, ora abatidos, lloran, ríen, gimen, y en una palabra, están realmente fuera de sí mismos. Después, cuando han recobrado el conocimiento, no saben dónde se hallaban, ni si estaban dentro o fuera de su cuerpo, despiertos o dormidos. No recuerdan más que como a través de una niebla o un sueño, lo que habían visto, oído, dicho y hecho. Solamente saben que durante este delirio habían sido muy dichosos. Por esta causa lamentan con amargura haber recobrado la razón. Abandonarían todo el mundo con tal de gozar por la eternidad de esta especie de locura. Tal es este ligero y anticipado gusto de su futura dicha. Mas ya hace mucho que me estoy excediendo en mi charla y que paso de los límites convenientes. Por lo que si crees que he disparatado o hablado en exceso, acordaos de que soy la locura, la locura, la locura soy, lo soy, soy la locura soy, y mujer, que es peor aún. No obstante, a la vez recordad también aquel proverbio griego que dice: el loco habla algunas veces con cordura, salvo que penséis que ese refrán a las mujeres no es aplicable, pero veo que estáis esperando una conclusión. Más que archiloco soy si pensáis que me acuerdo de una sola palabra de todo el fárrago que os acabo de soltar, dice un viejo adagio. Odio al convidado que posee buena memoria. Aquí tenéis uno nuevo. Aborrezco al oyente que recuerda todo. Adiós, pues. Continuad bien, aplaudid, vivir y beber. ¡Ilustres prosélitos de la locura! ¡Adiós, adiós, 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 pues! ¡La locura, la locura, la locura! ¡Qué locura, qué locura, tan locura! ¡La locura, yo soy la locura soy yo! ¡Gracias, Ivalry, por interpretarme! ¡Ya llegó la hora! ¡Esta es la hora!